Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 2 de marzo, Día Mundial de las Vitaminas.
Toma vitaminas cuando te enamores y nunca, 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 nunca llores. Toma vitaminas.
Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normal de nuestro cuerpo. Existen 13 vitaminas esenciales imprescindibles para que todo nos funcione de manera óptima y que se dividen en dos grupos: las hidrosolubles, las que se disuelven en agua, y las liposolubles, que se disuelven solamente en grasa. De esas 13 vitaminas, 8 corresponden al conjunto de las vitaminas B, que son las más numerosas. La pega, por llamarla de alguna manera, es que estas vitaminas esenciales no las puede elaborar nuestro cuerpo, así que solo podemos obtenerlas a través de la ingesta equilibrada de alimentos naturales que las contienen. La última en ser descubierta fue precisamente una del grupo B, la vitamina B12, que es la única que no está presente en frutas y verduras y que solo conseguimos con el consumo de carne, pescado o huevos. Por eso los veganos tienen que tomar un suplemento, porque si no, no pueden obtenerla de otra manera. La encontró en 1849 el médico inglés Thomas Addison mientras estudiaba una misteriosa enfermedad que incluía en los pacientes síntomas de aumento de palidez y debilidad. Y en este Día Mundial de las Vitaminas, aparte de hablar de los innegables beneficios que nos aportan, tampoco está de más recordar que su consumo excesivo puede ser tan o más peligroso que su carencia. Así que cuidadito con los complementos cuando no nos lo receta el médico.
Eric Mag falso que un billete de $3.
Bueno, esta frase podemos aplicarla a los billetes, pero también a los pasaportes, correos electrónicos, títulos universitarios y, atención, códigos QR. La guerra en Ucrania vuelve a poner el foco en la ciberseguridad, de la que, nos guste o no, dependemos todos. Pero también en las mafias que se dedican, por ejemplo, a falsificar certificados falsos de vacunación. Fabián Torres es director de desarrollo de negocio de SICPA, que es una empresa internacional en sistemas antifraude. Así que le hemos invitado a que hoy esté con nosotros para indagar en esto de los ataques y falsificaciones tecnológicas.
Había que verlo cuando jugaba por mi chiquillo en la mesa. No habrá otro perro como mi perro.
Y ya que hablamos de delincuencia, nos ha llamado la atención la noticia de que hay ladrones especializados en robar perros para después venderlos como sparrings en peleas o para la cría ilegal. De esto sabe mucho el Seprona, que lucha a diario contra estas bandas de delincuentes. Por eso hemos pensado que lo mejor es hablar un rato con la sargento Ana Prieto, del Seprona, para saber más sobre este tema.
Ya que el destripador fue el primer asesino en serie, en 1888 descuartizó al menos a 5 mujeres y nunca fue capturado.
Mucho se ha especulado a lo largo de los años sobre la figura de Jack el Destripador y sobre quién fue en realidad este siniestro personaje. Todos hemos visto películas y hemos leído relatos basados casi siempre en mitos que se han ido construyendo a partir de leyendas populares. Ahora, sin embargo, podemos acercarnos a su figura desde un punto de vista casi científico. Juan Carlos Bouza ha investigado en archivos policiales y en documentos de la época para intentar aportar un poco de luz sobre la verdad en torno a este asesino en serie. Luego nos contará el propio Bouza cómo ha sido la aventura de escribir Jack el Destripador, el mito equivocado. Y como todos los miércoles, tenemos Cocina para Gastroamantes con Marga García y Expedientes X. Y hoy Álvaro Martín, en esta sección de misterio, va a abordar un tema que viene al pelo a raíz de la guerra en Ucrania.
Una profecía mariana entregada a los tres pastores de Fátima en el siglo XX cobra vida en medio del enfrentamiento armado de Rusia contra Ucrania por el control del territorio.
Las profecías marianas en torno a la guerra de Ucrania. Álvaro Martín nos las va a explicar con todo de detalle a eso de las 12:30. Y con todo detalle también vamos a explicar esas características que hacen de este 2 de marzo un día pues peculiar. Por ejemplo, sus efemérides. Nieves Ortiz.
Hola, y que hoy viene a bordo de un vagón de tren. Pasajeros al tren. Y es que resulta que este 2 de marzo se cumplen 72 años del primer viaje del Talgo, o lo que es lo mismo, el tren articulado ligero Goicoechea Oriol, llamado así en referencia a su diseñador y al financiero. Se inauguró el 2 de marzo de 1950 con un viaje comercial entre Madrid y Valladolid. 4 meses después, el Talgo comenzó a operar la primera línea, Madrid-Hendaya, con 4 trenes semanales que alcanzaban los 120 kilómetros por hora. Con el tiempo mejoró su diseño, llegaron el Talgo 3, el Pendular, el 350, el Siglo XXI, trenes cada vez más rápidos y que traspasaron fronteras. Actualmente hay Talgos circulando por países como Estados Unidos, Alemania o Kazajistán. Según los últimos resultados operativos, Talgo ha incrementado en el último año su beneficio neto hasta situarse en los 27 millones y medio de euros frente al impacto negativo del 2020 en más de 17 millones debido a la pandemia.
Y vamos a conocer también con Clara Esteban la vida y milagros de los santos que se celebran hoy.
Hoy milagros creo que pocos, pero bueno, vamos con San Simplicio, que fue papa en la segunda mitad del siglo V, sin mucha información sobre su vida, solo sabemos que no fue un papado fácil porque entre los altos mandos del clero reinaba la ambición. Poco más podemos decir de él. Hay 87 simplicios en España y casi todos están en Murcia. No sabemos por qué razón. Del latín, pues ya os podéis imaginar que este nombre significa sencillo, ingenuo. También hoy se celebra San Absalón, aparece en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes, fue el tercero de los hijos de David y le caracterizaba una hermosa cabellera, se decía de él que era muy guapo. Absalón es un nombre de origen hebreo, lógicamente, está en el Antiguo Testamento y significa la paz con Dios. Y hay 98 hombres en España con este nombre. Hoy felicitamos a poquita gente, principalmente en Burgos, y también desconocemos la razón.
Unidad móvil del Buenos Días Madrid, Gloria Talavera, ¿hacia dónde estás marchando?
Buenos días, Eli. Estamos recorriendo ya los pabellones 12 y 14 de IFEMA porque acaba de arrancar la Semana de la Educación. Es el evento nacional más importante en cuanto a la enseñanza y aquí se celebra también esa Feria Aula, cumpliendo ya sus primeros 30 años y con una gran cantidad de actividades programadas, más de 160, hay presencia de 12 países y no faltan, por supuesto, todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, también las privadas, así que vamos a recorrerla con la directora para que nos ofrezca todos los detalles y charlaremos también con algunos de los jóvenes que ya están aquí buscando su futuro.
Y lo que no puede faltar un día más en el Buenos Días Madrid es el ratito de oyentes. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hoy, esa vez que te retaron y dejaste el pabellón alto, te dijeron que no eras capaz de comerte una guindilla sin que te llorasen los ojos y devoraste un bote. Te dijeron que no eras capaz de correr una carrera popular de barrio y acabaste en la maratón de Nueva York. Tú, sí tú, que no eras capaz de coser ni un botón, aceptaste el reto y acabaste diseñando el vestido de novia de tu hermana. Apuestas, retos, esas cosas que llegaste a hacer por honor o porque había dinero de por medio. 628-091-117 en nuestro WhatsApp, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
Sigo en la carretera.
Vale, la mundial.
Bueno, pues de retos estamos muy curtidos en este programa porque todos los días Carlos Honorato sube uno de Agudeza Visual a nuestra cuenta de Twitter.
Así es, y si escuchas bien al maestro Julio,
La carretera. Oh, ¿cuántas horas, cuántos días gastamos en la carretera?
Muchos.
Todos los días venimos
mejor
a trabajar.
No pensarlo.
Sí, mejor. Y aquí todos los días en Onda Madrid ofrecemos la información del tráfico a través de nuestros compañeros de la DGT, que ellos miran en sus camaritas y ven cómo está la carretera de tráfico. Pues hoy les hemos tomado prestadas tres imágenes de sus cámaras de diferentes carreteras. Está la A1, está la A4 y está la A6. De tres hemos elegido ahí, al azar, que decía
el otro. Sí.
Y la pregunta de hoy es: ¿cuál de estas tres imágenes que hay en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, cuál está tomada más temprano?
¡Hala! Eso digo yo.
No, no,
estoy
ala.
Con la señora hoy yo. ¡Hala!
¡Hala!
¿Cómo voy a saber yo cuál
pues, de las tres mirando más por la luz ambiental, por los coches, deduciendo, en fin, a la suerte.
Vale.
Es decir, eta.
Pito,
eta.
Pito, orgonito.
Pues eso, o la A, o la B, o la C. Una de las tres está tomada la foto más temprano.
Bueno, pues todo consiste en entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, observar detenidamente esas tres fotografías.
Claro.
Y votar por la que creemos que ha sido tomada más temprano.
Es decir,
y ya está,
claro.
Que no hay más.
La más madrugadora de estas imágenes.
Es todo el trabajo que hay que hacer.
¡Nada! ¡Esto no es nada! ¡Esto está chupado hoy!
A la 1:05, como cada día, sabremos cuál es la respuesta correcta. Mientras tanto, pues hombre, juguemos todos un ratito.
Sí, hombre, nos jugamos el café con los amigos, con los compañeros.
Retémonos.
¿Cuál es? Eso
a nosotros
es, eso
mismos.
Es.
Muy bien, Carlos, pues dentro de un ratito vienes y me cuentas
cómo va
lo
la
que
cosa.
Van votando.
Sí.
¿Vale?
Hasta luego.
Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete, llévate ese par de anillos que nos comprometen, y aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo. Y cuando me vaya me...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El jueves 3 de marzo es el Día Mundial de la Remontada en el partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa.
El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, seguramente que todos lo hemos visto en los periódicos. Recientemente la Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a comercializar pasaportes COVID falsos. Una trama por la que han sido detenidas hasta 11 personas de momento y que permitió inscribir de forma fraudulenta en el Registro Nacional de Vacunación a más de 2.000 personas, entre las que se encontraban, bueno, personas muy conocidas, empresarios, deportistas, actores, cantantes, en fin, un montón de gente. Estamos hablando de un entramado personal apoyado en la tecnología donde se desarrolla todo un mundo de estafas contra las que luchan en SICPA. ¿Qué es exactamente SICPA y a qué se dedica? Se lo vamos a preguntar a Fabián Torres, que es su director de desarrollo de negocios. Señor Torres, buenos días.
Buenos días.
Bueno, dicho, ¿qué es exactamente SICPA?
Bueno, el SICPA es una compañía hispano-suiza que nos dedicamos a todo lo que es el desarrollo de soluciones de alta seguridad para los gobiernos en todo el mundo. Trabajamos desde con tintas de alta seguridad para proteger billetes de banco hasta todo el tema de la seguridad digital en este momento y muy especialmente pues estamos asegurando en Europa todo el tema de los pasaportes COVID, las pruebas PCR para que tenga códigos QR seguros.
Bueno, en un mundo en el que la digitalización y la tecnología forma parte de nuestras vidas, pero en muchísimos sentidos, incluso en aspectos en los que no somos demasiado conscientes de que están funcionando. Claro, las falsificaciones en estos momentos son muy sofisticadas, señor Torres. Por ejemplo, si nos ceñimos a los pasaportes COVID falsos, ¿cómo se pueden detectar cuando nos estamos encontrando con documentos que, por lo menos a primera vista, están perfectamente calcados, por llamarlo de alguna manera?
Pues como bien ha comentado usted al inicio, el principal problema que hemos tenido en esta ocasión, y como habría en nuestro diálogo, pues es el tema de que se han introducido en la base de datos oficial datos fraudulentos. En este caso, bueno, la única solución que tenemos los gobiernos para evitar esto es tener la certeza y la seguridad de que quien está introduciendo la información es quien dice ser en el sistema, para al menos estar seguros de saber quién ha sido. En este caso, pues lo que asesoramos es en el empleo de una identidad digital reforzada, con lo que venimos llamando un doble factor, algo que estamos muy acostumbrados en el tema bancario, a recibir, por ejemplo, un SMS con un código especial. Y ahora, con la nueva identidad futura digital europea, pues vamos a tener muchas más herramientas en los proyectos que estamos trabajando ahora, pues por ejemplo, dentro del European Sovereign Identity Program, que está haciendo Unión Europea y en el que estamos colaborando intensamente.
Bueno, mencionaba yo esa trama recientemente desarticulada por la Policía Nacional donde había implicados, bueno, pues gente muy conocida. No sé si esa es la norma, señor Torres, o están ustedes detectando falsificaciones de pasaportes COVID, no sé, por ejemplo, a raíz de la guerra de Ucrania.
Bueno, pues ahora lo que en general con la guerra de Ucrania casi vamos a decir que va a disminuir un poco el tráfico de viajeros. Pero todo lo que son vuelos y las exigencias de pruebas PCR para determinados vuelos, lo mismo que llevar el pasaporte COVID, lo que ha llevado a mucha gente que tiene pues un billete comprado, imaginemos, de 3.000 euros, tiene que volar, y le exigen una PCR, se va a hacer la PCR, que tiene un periodo de entre 24 y 48 horas para hacérsela, y le sale positivo, pues entonces lo que estamos encontrando es que busca a alguien que suplante su identidad o falsifica. Entonces, se puede falsificar un código QR. Nuestra tecnología, la que tenemos desarrollada y con la que estamos intentando asesorar a la Unión Europea, es una seguridad de códigos QR 4x4, en la cual pues tenemos una seguridad completa digital basada en cuatro capas, Una es algoritmia para la generación del código QR, algoritmia matemática compleja. Luego tenemos toda una serie de algoritmos gráficos para su impresión. Añadimos una tercera medida de seguridad, que es la activación de ese código QR. Y finalmente almacenamos en blockchain la información en forma segura. Esto da garantía de que no se ha falsificado el código QR. Entre otras cosas, porque quiero aquí un poco concienciar a todo el mundo de que ya todos estamos familiarizados con el término phishing.
Claro,
eso de
sí.
No pinchar
sí, sí.
En determinados links. Bueno, pues existe el phishing, que es el QR easing, que lo que consiste es en leer un código QR, que tiene exactamente el mismo efecto que pinchar un link. Y lo que ocurre es que nosotros, cuando leemos un código QR, no sabemos ni qué estamos pinchando. Bueno, pues en este momento, y con la hablando del tema de la guerra de Ucrania, lo que estamos viendo es que se están, de alguna forma, secuestrando nuestros móviles para convertirlos en bots. Para que nos entendamos, un bot al final es un dispositivo conquistado que, sin saberlo, está haciendo ataques a otros puntos. Y es lo que estamos, por ejemplo, viendo en este momento en la guerra de Ucrania, de todo lo que son los ciberataques, donde descubrimos que de repente aparecen dispositivos de Internet de las cosas, o móviles, o PCs, que están siendo, digamos, sin saberlo, el mecanismo de ataque a determinadas webs.
¿Cómo podemos saber, si es que podemos hacerlo de alguna manera, que nuestro teléfono está contaminado?
Bueno, pues para esto lo primero, por supuesto, es no pinchar, como decíamos. Luego, en los códigos QR, tener una doble medida de seguridad. Por un lado, al hacer la lectura, ver a dónde nos quiere dirigir. Esto es muy fácil y lo podemos hacer configurando nuestro móvil. Pero luego hay aplicaciones especiales que lo que hacen es incluso prevenir y alertarnos en base a unas listas de páginas web maliciosas que son las que nos capturan la información.
Esa información que nos roban de alguna manera a través de estos métodos fraudulentos, ¿luego para qué se utiliza?
Pues se utiliza, por un lado, como decía, para quedar en forma dormida un troyano que se va a activar en un momento determinado y va a participar en ataques masivos para tirar páginas web. Y de esto ni nos vamos a enterar, prácticamente. Salvo que tengamos, como digo, el teléfono móvil con las últimas versiones de software, blindado y todo esto. Hemos visto la última recomendación del Centro Criptológico Nacional, que está pidiendo que, por ejemplo, al terminar el trabajo, pues todos los ordenadores gubernamentales se apaguen. Bueno, pues esto es precisamente para evitar lo posible y disminuir el riesgo de que se produzca ese ataque de esa red de bots, de robots.
Si hablamos en términos generales, señor Torres, me imagino que detrás de todo este entramado delictivo que hay detrás, que se esconde detrás de esos certificados que pueden ser muy variados, pero que son supuestamente oficiales, estamos hablando, por ejemplo, del certificado COVID, por poner uno de los muchos documentos que en estos momentos están siendo objeto de falsificaciones muy sofisticadas, repito, me imagino que en la mayor parte de los casos lo que hay detrás son mafias organizadas que se dedican precisamente a esto.
Absolutamente, absolutamente. Digamos, son expertos y especialistas que se dedican. Tenemos ahí muy claramente los focos de los que se están produciendo gran parte de los ataques, incluso existen páginas en las que podemos ver cómo está siendo en este momento ciberatacado un determinado país. Bueno, comentar en este momento que el país que está siendo más ciberatacado está siendo Rusia y está siendo por Anonymous en este caso.
Bueno,
que es la red de hackers especialistas.
Claro, es que ahora lo que estamos metidos, y hablo en primera persona, aunque sea del plural, señor Torres, porque al final lo que está sucediendo en Rusia afecta absolutamente a todo el mundo, es que nos estamos encontrando con una auténtica guerra cibernética. Rusia siempre ha sido, digamos, muy de contaminar, muy de entrometerse en los sistemas de seguridad tecnológicos del resto de los países. Por lo tanto, estamos hablando de una guerra, digamos, en otro plano, ¿no?, diferente a otras anteriores.
Correcto. Además, bueno, en SIPA tenemos la experiencia del gran primer ciberataque que se produce a escala mundial, es el de Estonia en el año 2007. Bueno, se puede buscar en Internet para tener detalles. Y bueno, les tiraron abajo todo su sistema de administración. Y fue por un ataque de estos que estamos comentando, un ataque masivo para tirar y denegar servicios de acceso a todas las webs. Bueno, a raíz de eso, pues hay una compañía que se llama Gartime, que lo que hizo fue blindar todo lo que fue la administración electrónica en base nuevamente a una tecnología que encripta la información y que utiliza blockchain, en este caso con sabor. Las blockchain tienen distintos sabores, en este caso hablamos de KSI blockchain. Y nosotros en SIGPA pues hemos firmado un acuerdo para representar este tipo de soluciones fuera de Estonia.
¿Se le puede seguir de alguna manera a distancia el recorrido a uno de estos documentos falsificados? Vuelvo a ese ejemplo del pasaporte COVID o de un pasaporte normal y corriente.
Bueno, por supuesto, en el momento que se realiza lectura, si se emplean códigos de detección con las aplicaciones que nosotros tenemos, se identifica ese código QR falsificado, e incluso en algunos casos podemos llegar a hacer una vuelta atrás de recuperar de dónde vino. Por ejemplo, si se ha cambiado el nombre y apellidos de la persona de la prueba PCR. Bueno, lo que estamos viendo que es aún peor es que hay gente que se mete en una página de internet para conseguir un certificado de PCR negativo. Y claro, ahí están los malos detrás. Yeah. Ni le envían el certificado siquiera. Les pagan y como saben que no les van a denunciar, pues ni siquiera les envían el certificado. Hay que tener mucho cuidado con todos estos temas.
Bueno, hay que decir, señor Torres, que la empresa de la que usted es director de desarrollo de negocio, si hablamos de SIGPA, para que todo el mundo sepa la importancia que tiene, bueno, hay que decir que es una compañía suiza que está especializada en todos estos temas. Creo que el 95% de los billetes de euro, de dólar, de libras y de yenes han sido creados por ustedes.
Bueno, el 95%, efectivamente, el 95% de los billetes de todo el mundo llevan alguna tinta de alta seguridad de SIGPA que permite y dificulta muchísimo la falsificación de billetes. Bueno, billetes, hablamos de billetes, títulos universitarios, pasaportes, DNIs y todo aquello que se pretenda asegurar.
Claro, porque estamos hablando de un montón de todo lo que significa un documento oficial, ¿no? Usted mencionaba, pues eso, por ejemplo.
Correcto.
Certificado de una licenciatura, de nacimiento, actos notariales, registros de vehículos, pruebas de seguro, registros médicos, licencias comerciales. Es que estamos en un mundo en el que prácticamente todo a través de un ordenador se puede falsificar o a través de un sistema de tintas, por ejemplo. Es que los malos siempre van muy avanzados, ¿no, señor Torres?
Los malos son muy malos.
Sí, van siempre por delante.
Nosotros dedicamos un 15% de nuestros ingresos de todos los años a hacer I+D de alta seguridad. Ahora, por ejemplo, estamos añadiendo también a títulos universitarios un código QR securizado, nuevamente enlazándolo con blockchain, que permite al instante verificar, valga la redundancia, la veracidad del documento que tenemos enfrente que nos presentan.
Ya. Para ello, supongo que trabajan ustedes muy, muy de cerca con grandes organizaciones, con gobiernos, por ejemplo, porque esa solución antifraude que tienen ustedes y que han bautizado como Certus, tiene muchísimas aplicaciones y son todas muy potentes. Quiero decir que son aplicaciones que pueden ayudar mucho a todo el mundo a luchar contra los malos, estos a los que nos referíamos hace unos minutos.
Efectivamente, bueno, hay una serie de... Y puedo desvelar esta información porque ha sido publicada. por el Instituto de Estudios Estratégicos Españoles, una fuente que recomiendo su lectura habitual,
sí,
donde hay muchos artículos relacionados con temas de seguridad, y ahí, bueno, pues ahí se explica un poco nuestra solución, Certus, con KSI Blockchain,
sí,
donde, bueno, pues hay incluso departamentos de alta seguridad militares de los Estados Unidos que lo están incluyendo.
Todo esto, claro, es a nivel, digamos, yo me pongo en el lugar de cualquier oyente que estará pensando, bueno, claro, todo esto requiere, digamos, un potencial muy importante. Esto es solo para negocios, para grandes empresas. Bueno, yo creo que todos debemos ser muy conscientes, señor Torres, de que podemos ser víctimas de un fraude, de una estafa, y que además es muy probable que si somos víctimas de ello, tardemos mucho tiempo en enterarnos. Ante esto, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie si es que puede hacer algo? Porque claro, si hablamos de un gobierno, hablamos de un ministerio, hablamos de una gran empresa, parece que está en su mano conseguir todo este tipo, digamos, de muros de contención para evitar los fraudes. ¿Pero el ciudadano de a pie puede hacer algo o estamos absolutamente desprotegidos?
Bueno, inicialmente es trabajar siempre con sitios de confianza, en Internet, con el teléfono móvil, tener las versiones del software siempre actualizadas, el tener protecciones, tener firewalls, tener antivirus. Y un poco, pues, si yo voy a leer un código QR y insisto en el crisis este que estaba hablando,
sí,
a ver dónde lo voy a leer. Si está en una pegatina en la calle, ojo, peligro. Peligro.
Claro,
puede ser saboteado nuestro teléfono.
Claro, es que eso es un peligro absoluto, porque es que ahora nos estamos encontrando con códigos QR en todas partes. Vas a un restaurante y en vez de sacarte una carta como toda la vida escrita, iba a decir a mano, no tanto, pero uno se encuentra con un código QR que tiene que escanear.
Sí, sí.
¿Y hay que
cada
hacemos?
Día estamos más habituados. Entonces lo primero es esa doble medida que les indicaba.
Sí.
En primer lugar, ver a dónde nos quiere llevar ese código QR, y eso es muy fácil por la configuración del teléfono, y
sí,
vamos a ver la URL o la dirección web a la que nos quiere llevar, y por otro lado tener pues unos blindajes especiales que están disponibles en este momento ahora para los móviles,
sí,
que lo que permiten es tener una lista de web maliciosas para evitar que nos lleven a sitios que están conocidos, que pueden romper esas medidas y esas barreras de seguridad.
Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, mucho cuidadito con todo lo que hacemos a través de nuestro ordenador, de nuestra tablet, de nuestro smartphone. Mucho cuidado, incluso con los códigos QR, que nos parecía algo absolutamente serio, digamos, y sólido, muy difícil de falsificar en estos momentos. Puede ser una especie de agente enemigo que se nos introduzca en el teléfono y, en fin, y nos haga una auténtica avería. Don Fabián.
En este momento, sí, efectivamente, estamos descubriendo que es el código QR la puerta de entrada más fácil a amenazas.
Bueno, pues mucho cuidadito con... Yo le agradezco muchísimo que diga esto, porque yo no tenía ni idea, señor Torres, y me imagino que, como yo, la mayor parte de los oyentes. Cuidadito con los códigos QR, porque pueden convertirse realmente en una puerta abierta que dejemos para que entren los malos en nuestras casas. Don Fabián Torres, director de Desarrollo de Negocios de SICVA, de la compañía internacional experta en sistemas antifraudes. Le agradezco mucho que nos haya atendido, porque sé que tiene usted una mañana muy ocupada.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Y en caso de cualquier duda, pues por favor cuenten con nosotros y con SICVA para ayudarles.
Que no le quepa la menor duda. Muchas gracias, señor Torres. Un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Se está celebrando la Semana de la Educación en IFEMA con muchas citas, como por ejemplo Aula, que hoy inaugura la ministra de Educación y que es la feria de referencia para quienes están buscando su vocación, completar su formación o saber más sobre ayudas y prácticas laborales. Allí, en IFEMA y en Aula, está Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, ya se han abierto las puertas, por lo tanto, de esta Semana de la Educación con muchísimas sorpresas. Había ganas ya, me decía también la directora Lola González, de encontrarse con el público, porque el año pasado, por la pandemia, hubo que hacerlo todo de manera virtual, pero hoy no. Hay muchos jóvenes ya aquí buscando su futuro y la oferta es tan amplia que me imagino se van a pasar muchas horas entre stand y stand. Buenos días.
Hola, buenos días. Además, para nosotros este año es una ocasión especial porque celebramos el 30 aniversario de Aula, una feria que nació con esa vocación de acercar la educación y la orientación educativa de calidad para tomar las mejores decisiones de cara a incorporarte al mercado de trabajo previa formación educativa, y claro, queríamos celebrarlo y el hacerlo presencialmente es un gozo.
¿Y qué pueden hacer aquí los estudiantes? Vamos a darles algunas pistas.
Desde luego lo que pueden hacer es informarse, pero con información de calidad que van a obtener en los propios stands de universidades, academias, centros de formación profesional, las instituciones que están presentes, y también pasarse por el área de orientación educativa, que es el corazón de Aula, el corazón de la feria, porque allí les asesoran profesionales, orientadores y orientadoras, y les van a ayudar a tomar esas decisiones de una manera más acertada, y es un servicio absolutamente gratuito a su disposición.
Hay programadas además numerosas actividades, hasta 160, y al finalizar la semana se incorpora la Semana de la Ciencia.
La Semana de las Ciencias ya está incorporada, de hecho, Madrid es Ciencia, que es un espacio promovido por la Comunidad de Madrid. Es un espacio para mostrar, bueno, actividades relacionadas con el mundo de la ciencia, la tecnología, el STEM que conocemos. Hay muchas actividades, como tú decías, algunas desarrolladas en torno a la robótica, a las artes, a la música, como decíamos, a la ciencia, y están dispersas por la feria y son todas accesibles para los chicos y las chicas si quieren participar y de esa manera conocer de forma directa en qué puede consistir la formación que les puede interesar.
Bueno, y que nadie se asuste, porque en el exterior de estos pabellones 12 y 14 vamos a ver a las Fuerzas Armadas. Están solo informando porque muchos jóvenes quizás piensan en esas opciones.
Es una opción formativa. Recordemos que existen academias de formación profesional vinculada a las Fuerzas Armadas y ellos están aquí ofreciendo esa formación. No se trata nada más que de eso, como cualquier otro centro que está presente.
Claro, ahí van a encontrar todos los detalles de todas las alternativas si se quieren dedicar pues a esa parte militar. Sí. Lola González, muchísimas gracias. Vamos a ir recorriendo algunos de los stands, ¿te parece?
Muchas gracias y disfrutad mucho de la feria.
Pues hacemos parada en la Comunidad de Madrid porque aquí nos espera Ricardo Díaz, que es el director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores. estamos de suerte, lo de vivir en la Comunidad de Madrid sin duda es una ventaja, ¿no? Muchos madrileños que buscan hoy opciones, pero seguro que llegan también de otras comunidades porque aquí hay muchas alternativas.
Desde luego, es más, tradicionalmente aquí en la Feria Aula pues vienen muchísimos alumnos en búsqueda precisamente de información sobre el espacio madrileño de enseñanza superior, no solamente en universidades, sino también precisamente en esas enseñanzas artísticas superiores. Madrid es un escaparate impresionante, es una efervescencia de universidades, es una atracción de talento continua. Así pues, todo el mundo puede venir a aula, informarse, ver la enorme oferta educativa y sobre todo de calidad que tenemos en Madrid, y yo creo que sinceramente este es el mejor escaparate para tener una idea en conjunto de lo que hacemos en Madrid por la educación superior.
Pues muchísimas gracias. Enseguida vamos a preguntar a algunos jóvenes para ver si tienen muchas dudas y si las van resolviendo a lo largo de estos días. Muchísimas gracias, Ricardo. Y vamos a terminar en una de las universidades que más se ha especializado en el tema de videojuegos, animación, que tanto, ¿no?, éxito tiene entre los jóvenes y además que en tanto empleo, ¿no?, encuentran. Vamos a conocer todos los detalles porque ya nos acompaña Mercedes Reis, que es directora de Relaciones Institucionales de UTAD, que es el Centro Universitario de Tecnología y de Arte Digital. Bueno, numerosos premios, vuestros alumnos están ya presentes en casi todo el mundo, por lo que veo en este mapa. La animación, los videojuegos, que pasa de ser hobby, ¿no?, a convertirse en un trabajo.
Pues sí, bueno, la industria de la animación y la industria del videojuego son uno de los sectores en mayor crecimiento a nivel mundial. Y es una salida laboral muy buena en el ámbito tecnológico para los alumnos, aquellos que, pues gente que por ejemplo antes quería estudiar Bellas Artes y ahora pues puede explotar toda su rama artística, ¿no?, hacia una alta empleabilidad dentro de un sector tecnológico, ¿no? Igualmente ocurre en el ámbito de los videojuegos, donde los jóvenes de hoy en día, que tradicionalmente pues han tenido un seguimiento, ¿no?, como usuarios de esta industria, pues ahora tienen las opciones de estudiar o bien programación, o bien arte, o bien diseño de videojuegos, diseño de productos interactivos, que son unas de las ramas con más salida a nivel global, pero no simplemente porque puedas especializarte para trabajar en el sector del videojuego, sino para poder trabajar en cualquier tipo de empresa tecnológica en el mundo. Y luego en el sector de la animación, pues está la industria de la animación y la industria de los efectos visuales para cine, que todos sabemos, obviamente, que hoy en día está en gran desarrollo, básicamente también por el gran consumo de contenido que se ha abierto en el mundo a través de las nuevas plataformas de entretenimiento, pues como Netflix, HBO, o Prime, o Apple TV. Y son salidas, la verdad es que muy interesantes para alumnos que antes no la tenían, ¿no? Pero vamos, hoy en día cualquier rama dentro del ámbito tecnológico, la ingeniería del software, las matemáticas, la física, cualquiera de las titulaciones que impartimos, los ciclos formativos de grado superior, son salidas muy buenas para este tipo de perfiles.
Pues muchísimas gracias, Mercedes Rey. Aquí te dejamos en el stand de UTAD y vamos a preguntar para terminar, bueno, a algunos de los jóvenes que vienen aquí en busca de oportunidades, de conocer qué estudiarán en el futuro. Yo no sé si tenéis claro vuestro futuro, si sabéis ya lo que queréis estudiar o vais a buscar aquí alternativas en aula. Contad.
Yo sí sé lo que quiero estudiar.
Cuéntanos.
Pues mira, quiero estudiar criminología para luego opositar y meterme en la policía.
Bueno, y aquí estás buscando, me imagino, información de dónde hacer ese seguimiento, ¿no?, en la educación.
Sí, tengo un poco claro, creo que lo quiero hacer Larry Juan Carlos de donde yo vivo, que es Aranjuez, pero no lo sé muy seguro, así que...
Bueno, en tu caso, ¿ya lo tienes decidido menos claro?
Yo todavía no sé lo que quiero estudiar, o sea, tengo opciones, estoy dudando entre dos dobles grados y publicidad y marketing o periodismo y comunicación audiovisual, entonces voy a preguntar.
Y después de salir de aula, me imagino que con las ideas más claras,
¿no? Sí, supongo,
para eso estáis aquí. Sí. Muchísimas gracias, dos de las jóvenes que, como decíamos, ya están recorriendo aula esta mañana, IFEMA. Eli, se acaban de abrir sus puertas.
Muy bien, estupendo, pues ahí lo tenemos. Puertas abiertas en IFEMA para estudiantes.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Lucía Fernández, diputada de la Asamblea de Madrid, denunciaba hace unos días el robo de su perro Pancho, un braco alemán de 9 años. Lamentablemente, el caso de Pancho se repite con determinadas razas de perros que los ladrones buscan para destinarlos, según su raza, a la caza, como sparrings para peleas de perros evidentemente ilegales, o para reventa y cría ilegal. Son delitos contra los que luchan a diario desde el SEPRONA, desde el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Y tenemos con nosotros ya a la sargento Ana Prieto, precisamente del SEPRONA. Sargento Prieto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tipos de perros son los que más se están robando?
Bueno, pues como bien has dicho, tampoco tenemos una casuística específica, ¿no?, de un tipo de raza, pero sí que es verdad que está muy ligado a la moda. Y en estos momentos hay mucha moda sobre ese tipo de perros que precisamente han robado a la diputada de la Asamblea, ¿no? Los bracos alemanes, el braco de Weimar, pues son ahora mismo unos perros que sí que vemos que la oferta de los mismos es pequeña respecto de la gran demanda que hay de este tipo de animales.
Bueno, son perros que se roban aquí en España, pero que luego salen de nuestro país o que se quedan aquí.
Bueno, depende de la edad del perro. También a veces, efectivamente, como decías anteriormente, se pueden exportar, se pueden vender al extranjero, pero también se pueden utilizar aquí en una segunda actividad ilegal, obviamente, ¿no? Porque lo primero está el delito de ese robo y luego lo pueden destinar a veces incluso pues a esas peleas ilegales o a la caza. En el caso, por ejemplo, del braco, normalmente son perros que son muy buenos para la caza, son muy fáciles de adiestrar y quizá el destino final después del robo pueda dedicarse a una actividad cinegética.
Bueno, por lo que sabemos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, detrás de estos robos, ¿qué hay? ¿Ladrones, digamos, de sueltos o hay auténticas mafias que se dedican a esto?
Pues depende. A lo mejor, como te decía, puede ser algo puntual, ¿no? De que se necesite más oferta, porque no los hay. Y algún capricho, y bueno, se roba puntualmente un animal de una distinta raza, y a veces hay verdaderas mafias, que como tú bien dices, los destinan incluso a estas peleas de perros que mueven tantísimo dinero, en las que se mezclan otro tipo de delitos también, con lo cual las dos vías de estudio a nivel policial las llevamos siempre permanentemente.
¿Qué podemos hacer los dueños de perros para prevenir este tipo de delitos?
Bueno, es importante que lo primero que sepamos que una mascota pues necesita unos cuidados, ¿no? Y que es una responsabilidad tener un animal. Pero una vez que lo adquirimos debemos de ver si ya el animal es grande, solicitar información sobre su origen real, ¿no? Pedir el pasaporte sanitario en el caso de que sea importado, a lo mejor. Cuando queremos comprarlo, si a lo mejor la venta es a través de Internet, que además próximamente se va a prohibir, ¿no? Pues ver que un precio bajo pues puede sospechar de un precio bajo respecto de la raza que queremos. Comprobar una vez que lo tengamos si tienen microchip y la fecha de nacimiento coinciden con la cartilla sanitaria oficial. Y una vez que lo tengamos, por supuesto, llevarlo al veterinario, verificar su estado de salud, verificar la raza, estas vacunas, el estado de desparasitación del animal.
Importantísimo que los perros estén chipeados, que lleven un chip, porque eso me imagino que a ustedes les facilita mucho el trabajo.
Sí, es obligatorio. Con el tema de los animales domésticos es obligatorio que tengan ese número de identificación. Nosotros, pues muchas veces cuando encontramos un animal que puede ser abandonado o no, ¿no? También puede verse a una influencia del propietario, pues nos facilita a la hora de poder localizarlo y en el caso de que se trate de un delito, pues iniciar esa investigación a raíz de la lectura de ese microchip, de ese chip, que nos da pues no solamente los datos del animal, sino los datos del propietario.
Claro, aquí el problema, sargento, es que cuando a uno le desaparece una mascota, lo inmediato es empezar a pensar que se ha perdido, que se ha escapado. Es decir, se pierde mucho tiempo antes de que haya una denuncia. Es más, hay mucha gente que no sabe dónde tiene que denunciar la desaparición de un perro.
Claro, es importante la premura en cualquier delito, pero además en los animales, que muchas veces pueden ser por esa imprudencia, se pueden alejar solos o puede ser también de cara a esas mafias, ¿no?, que lo quieren exportar, la premura es fundamental. Acercarse a cualquier puesto de la Guardia Civil, por supuesto, pero también a cualquier otra dependencia policial, la más cercana al municipio donde se encuentren o a la población donde se encuentren.
Bueno, la noticia nos ha llamado mucho la atención y la hemos conocido a través de esa denuncia que ha hecho una diputada de la Asamblea de Madrid. Pero este delito es habitual, quiero decir, ¿se viene produciendo, por ejemplo, en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, desde hace tiempo o es en los últimos tiempos cuando más está proliferando?
Bueno, el delito de robo, ¿no? De robo distinto al delito de abandono animal. Había que diferenciarlo primero, ¿no? Porque además están en diferentes epígrafes totalmente del Código Penal. Nosotros, sobre todo, nos centramos en el tema de los delitos de abandono y de maltrato animal. Y la verdad que normalmente se mantienen constantes. Cada vez sí que le puedo decir que hay más número de delitos asociados a los animales. Pero quizá no sea tanto porque hay más, sino porque hay una mayor concienciación de la sociedad, lo cual también es importante, ¿no? Porque así también la Guardia Civil y cualquier cuerpo policial aúna esfuerzos en esa protección de los animales. Mire, el 10% de nuestras actuaciones de los últimos años están siempre relacionados con delitos de animales.
Bueno, últimamente, o recientemente mejor dicho, el pasado 5 de enero entró en vigor la reforma de la normativa por la que los animales domésticos dejan de considerarse bienes inmuebles o cosas para reconocer su naturaleza de seres sintientes, de seres vivos. ¿Esto les está ayudando a ustedes? Quiero decir, ¿les da, digamos, más herramientas para poder perseguir todo tipo de delitos? ¿Hablo de abandonos o hablo de robos?
Bueno, es una más, es una más. Todo aquello que, como se está viendo, ¿no? Se está legislando cada vez más, se le está dando una mayor protección al animal y, como usted bien dice, ya no se trata de meros objetos o cosas, sino que ya el Código Civil lo recoge también a la hora de tenerlo al cuidado de una familia, lo cual nos facilita mucho en las investigaciones a la hora de esclarecerlas y más rápidamente. Estamos en contacto permanente, ¿no?, con las instituciones, con, en este caso, con la Dirección General de los Derechos de los Animales, y pendientes un poco de ver el desarrollo de la nueva ley, ¿no?, lo que va a pasar, la nueva normativa que va a haber, para cuanto antes pues poder facilitarle a la población también el conocimiento de la misma y que todos unamos esfuerzos para que no pasen este tipo de cosas más.
Por último, ¿qué debemos hacer los ciudadanos si tenemos conocimiento de un abandono o de una la organización de una pelea ilegal de perros o incluso si se nos pierde un perro? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
Pues denunciarlo, como has dicho antes, o sea, acercarnos al puesto de la Guardia Civil más cercano o al ayuntamiento, a una autoridad, ¿no? Que tengamos conocimiento y entre nosotros, seguramente, ¿no? A lo mejor te acercas al ayuntamiento porque en el pueblo en el que vives es una pedanía pequeña, un pueblo pequeño y a lo mejor no hay fuerzas y cuerpos de seguridad, pero siempre a través de Protección Civil o de las autoridades pues nos llegará la denuncia y a partir de ahí podemos cuanto antes ponernos a buscarlo. Y como le digo, muchas veces veremos y comprobaremos que se trata de un delito de abandono y otras veces pues a lo mejor simplemente pues se nos ha perdido el animal, ¿no? Como muchas veces pasa.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, ¿eh? Cuidadito, porque hay por ahí mafias ilegales que se dedican a robar perros, sobre todo si hablamos de perros de raza, de perros caros o de perros que se ponen de moda. Y por otro lado, recordar que todo el mundo tiene la obligación de cuidar de su perro como se debe, según la normativa. Tiene que tener un chip y tenemos que ser conscientes de que es un ser vivo. Parece mentira que hayamos tenido que esperar hasta el pasado 5 de enero para reconocerlo oficialmente, pero es así. Sargento Ana Prieto, del SEPRONA de la Guardia Civil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por su trabajo.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo. Carlos Honorato,
a ver,
tenemos a los oyentes votando.
Sí.
¿Cuál de las tres fotografías que hoy ha subido a nuestro reto
se ha tomado más temprano?
Se ha tomado más temprano. ¿Y qué dicen los oyentes?
Pues hay empate entre la opción A y la opción C, al 43% cada una de las opciones. Y la que menos votada de las tres es la B, con el 14%.
No sabemos por qué.
No, a ver, hay un oyente que se llama Onésimo que dice que viene del futuro y que él cree que es la C. Bueno, Onésimo, pues a ver si es la C o no. A la 1:55 lo sabremos.
Perdona, no. Busca a Onésimo que tiene una entrevista. Viene del futuro. Perdona. Al futuro nos adelantamos nosotros. Mira qué rápido. En 2 minutos las noticias en Onda Madrid. Adivina total. Enseguida volvemos.